Ahora abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Job. El capítulo 2 de Job. Y también quizás quieran marcar el capítulo 12 de Segunda de Corintios, que también veremos algo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1. Imagínense por la mañana, ustedes están caminando muy contentos para tomar café en el restaurante Starbucks, muy temprano, y ustedes están yendo quizás hasta 25 millas arriba del límite de manejar. Ustedes quieren llegar a tiempo, quizás ser el primero en esta reunión. Quieren ganarle a todos los demás que van a venir, así que van violando la velocidad del límite. De repente ustedes ven a un policía y aún hasta lo pasan y hasta le saludan, y el policía te saluda y te dice, y tú te das cuenta, oh, estoy quebrando la ley. Pero el policía no los molestó ni les dio una cita. Ustedes saben que la justicia no se cumplió. Quizás por la mañana despiertan y dicen, no, esto no está bien, no es justo. Yo merecía que el policía me hubiera citado. Ahorita debía de ir yo en rumbo a la corte para... Imagínense, si ustedes están caminando, manejando por lo menos una milla arriba del nivel y el policía los detiene, ¿qué dicen ustedes? Esto es injusto, yo no merezco. Vamos a ver un poquito más peor. Supongamos que vas en camino a la iglesia y el policía te detiene y te multa. Entonces despertaste por la mañana diciendo, me siento con muchas ganas de ir a la presencia del Señor y reunirme con los hermanos en la iglesia. Te levantas y vas, y camino a la iglesia y el policía te detiene y te da una multa. Entonces tú quizás digas, ¿cómo es que Dios permite esto? Yo quería ir a la presencia del Señor. Pero ustedes deben pensar que todo este sentido de injusticia, también Job se sentía, él era un hombre justo, un hombre que servía a Dios, un hombre sin culpa. Y de repente perdió todo y todo lo que él amaba y estimaba, lo perdió casi al instante. Ahora tiene una enfermedad horrible y continúa el otro día y Dios no lo sana. Otro día y Dios no lo sana. Yo leí algo esta semana, quiero compartir con ustedes. Esto lo vi en el periódico, dice, Dios no, decide no sanarnos, quizás. ¿Cómo es que hay gente que se arrima a los cristianos con unos motivos correctos? Pero no hace sentido de que un cristiano virtuoso venga a sufrir y con todo y esto siempre está contento. Eso daría una impresión equivocada de que una persona se da cuenta que estando en la tierra y con todo eso merece el cielo. Sería algo raro si Dios dictara la muerte para todos estos hijos aún sin razón. Esa es una buena perspectiva. Pero y con todo esto, cuando sufremos, naturalmente que vamos a preguntarle a Dios por qué. Yo he hecho esa pregunta quizás en muchas ocasiones. He pasado muchos episodios de sufrimiento en mi vida cuando se me anunció que mi hermano había muerto, mi madre, mi padre. Yo me pregunté por qué. Cuando tú piensas que esto le sucede a otras personas, pero cuando te sucede a ti, explotas y preguntas por qué. Hemos estado viendo la vida de Job en el capítulo 1 y quizás capítulo 2. Hoy vamos a ver el resto de nuestro estudio. Comenzamos la semana pasada que dice, de las riquezas a la pobreza. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. A mí no me preocupa que recuerden los puntos, pero sí recuerdo que recuerden los principios que van a surgir de este sufrimiento. Vamos a ver el verso 8. En este verso tenemos una visión de la condición de Job. Y así dice, verso 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Capítulo 2 y verso 8 dice que él levantaba un pedazo de tepalcate para rascarse, la comezón que él sentía sentado en cenizas. Imagínense, estaba fuera del pueblo. Esto era el basurero donde se encontraba Job. Allí quemaba la basura. Naturalmente que ahí venían los limosneros para buscar comida y quizás buscar a ver si alguien les daba alguna limosna. Esto estaba fuera de las puertas de la ciudad. Ahí, Job, con un pedazo de tepalcate, se rascaba por tanta comezón que sentía. En su cuerpo estaba maligno, se veía feo, olía mal, y con todo esto, digamos, Job había perdido todo lo que era, todo lo que él estimaba. Ahora, ¿qué debe de hacer? Aún su esposa viene y le habla y le dice, verso 9, vemos el resentimiento de su esposa. Notemos esta palabra que su esposa exclamó y dijo. En verso 9 de capítulo 2 dice, entonces, le dijo su mujer, deténganse ahí en cuando la expresión entonces. Esta es una palabra bien importante en esta exclamación que ella hace. Dice, entonces, cuando murieron sus hijos, su esposa está enfermo de muerte, y dice, entonces, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de consejo le estaba dando su esposa a su esposo? Tú que eres tan santo y que confías tanto en Dios, simplemente blasfema a Dios y Él te matará y eso será mejor de lo que estás sufriendo. Es lo que ella sugirió. Ahora, yo creo que la señora Job no es que haya pasado por un momento difícil. Y yo he visto que muchos predicadores le han dado su opinión. En estos predicadores, yo también soy uno de ellos. Agustín dijo, le llamó una personaje diabólico o un representante del diablo. Juan Crisóstomo le llamó mensajera del diablo. Ella dice, ¿por qué es que a este esposo Dios le guardaba a su esposa? ¿Para qué? Para que lo molestara aún más. Jean Calvin, nuestro amigo, le llamó una representación del diablo. Cuando yo leí todo esto, yo me pienso y me pregunto qué tipo de matrimonio era este para venir a acusar a Job a este nivel. Por eso es que yo pienso que necesitamos de estudiar mejor qué quiso dar a entender ella. Esta mujer perdió 10 de sus hijos en un día. Ahora, su esposo está enfermo y no parece que tiene ningún futuro, ni parece que va a sanar. La emoción de ella era justificado. Esto puede hacer que cualquier persona se sienta desafortunada. Por eso es que ella fue emocionalmente, exclamó. Ve el sufrimiento en que se encuentra su esposo ella ve que no puede hacer nada. Esta semana yo leí un libro que se me envió a mí y este autor habla y dice, una persona que tenía gran educación y nos dice que nuestros sesos están conectados de la parte trasera a la frente. O sea que lo que vemos, lo que oímos, siempre viene a los sesos en la parte trasera antes que venga al frente. Pero antes que llegue al frente, es donde racionamos lógicamente. Antes que nuestro pensamiento llegue a la frente, tiene que pasar por un sistema donde se producen las emociones. El autor simplemente nos está diciendo, nosotros tenemos los sesos conectados, la emoción y la lógica. Así que cuando ustedes perciben algo, antes que ustedes exclamen o lo mencionen, así que en este caso la esposa de Job simplemente se llena de emoción. No podemos dejarla decir que ella estaba bien. Este es un consejo maligno que ella sugiere a su esposo. Aún más, vamos a pensar que la señora Job, lo que ella le está diciendo a su esposo es exactamente lo que le dijo el enemigo a Dios. Vamos al verso 11 de capítulo 1, dice, pero le dijo a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Naturalmente que Job no hizo eso. Capítulo 2 y verso 5 dice, continúa y dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando la esposa le dice eso a Job, Job podía haber dicho, qué bueno, eso es lo que voy a hacer. Pero el principio que hay aquí, el principio que aquí surge, gente buena también puede dar malos consejos. Gente muy bien intencionada, gente que tú amas de todo tu corazón, te puede decir cosas equivocadas. Tenemos que estar confiados en eso. Sabemos que aún gente buena no siempre tiene puntos de vista muy divinos. O lo que dice el radio, la televisión, o lo que dice cierto libro. Hay solamente un lugar que te puedes estar seguro que vas a encontrar consejería perfecta y correcta. Eso es este libro que ustedes tienen en sus manos, que se llama La Biblia. Toda consejería que tenga que venir a ti, tiene que venir de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un poquito más. Satanás tampoco puede obrar a través de la gente que nos ama. ¿Recuerdan aquella vez cuando Jesús anunciaba a sus apóstoles que tenía que ir a Jerusalén y ser maltratado, aún hasta ser crucificado? ¿Recuerdan lo que hizo Pedro? Él trató de ser un héroe. Le dice, no, Señor, esto no te debe suceder a ti. Nosotros esperamos que Jesús hubiera reaccionado. ¡Qué bien, Pedro! Eso expresa que tú me estimas. ¿Pero qué le dijo Jesús a Satanás? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas ni pones la mira en las cosas de Dios, sino como los hombres. Así que sabemos que Jesús venía para salvar el mundo, y Satanás trataba de quitarle sus intenciones de continuar con el plan de venir y ser el salvador del mundo. Le está dando a entender, no tienes que pasar por tanto dolor. Por eso es que muchas veces nuestros propios amigos nos dan un mal consejo. ¿Por qué sucede esto? Es que un amigo te estima, tú estimas a tu amigo. Y también el consejo que a Eva le dio a Adán, ¿recuerdan ustedes? El sufrimiento por lo que tuvieron que pasar. Cuando Abraham oyó el consejo de su esposa, le dice, mira, querido, yo ya estoy anciana, toma a mi sierva, arrímate a ella para que pueda continuar el linaje y así yo pueda tener hijo. Un mal consejo. Aquí la esposa de Job, la señora Job, le dice, querido, ríndete, maldice a Dios, muérete, y hasta ahí llegó todo. Cuando la vida pasa de mal en peor, no nos debemos de rendir. Porque lo peor que puedes hacer es, cuando tienes la intención de rendirte, no, por favor, no te rindas, continúa. Un profesor de historia dijo, si Cristóbal Colón se hubiera regresado a España, nadie lo hubiera criticado. ¿Por qué recordamos a Job? ¿Por qué recordamos a Job? Porque se veía bien, era un hombre esbelto, edificó una ciudad. Aunque aún Santiago también dice, ustedes han oído de la perseverancia de Job. Así que podemos decir nosotros. Nosotros a veces tenemos que pasar por situaciones miserables, así como Job peleó, luchó y perseveró. Vamos a ver lo que su esposa le dijo. En el verso 10 del capítulo 2 le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Para que Job haya dicho esto, le haber dolido mucho porque se lo estaba diciendo a la persona que él más amaba. Podría haber dicho, no seas ingenua. Podría haber dicho cualquier cosa suave, pero no. le habló fuertemente. Y también continúa Job diciendo, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, poco no pecó Job con sus labios. Job exclama y dice, querida, recuerda todas esas bendiciones que Dios nos dio todos estos años. Hoy nos envió adversidad, las dos vinieron de él. Esa es una consejería lógica, una teología perfecta. Parece que podemos ver contraste aquí de lo que Job dijo. Esta mañana yo venía a la iglesia, yo me levanté y estaba tan hermoso el ambiente. Estaba tan hermoso esta mañana cuando yo salí de mi casa que yo venía muy contento, me subí en motocicleta. Voy al templo para alabar a Dios, estaba hermoso. ¿Por qué me sentí tan hermoso? Porque las otras últimas dos semanas han sido unas mañanas muy calientes, pero esta mañana pude ver el contraste y lo recibí como una bendición de Dios y exclamé y dije, oh, qué hermoso día que Dios me regaló. Samuel Rutherford, quizás muchos de ustedes han oído o están familiarizados con él. ¿Cómo lo he encontrado yo? Porque él escribió allá por el año 1600, escribió un libro de poemas. Y él escribió una serie de cartas, cartas muy pequeñas. Pero este individuo sufría, fue perseguido, fue expulsado de su país escocés. Y una de las cosas que él escribió, me gusta leer sus cartas que él escribió. Y dijo, ¿por qué debo de descarriarme si es que Dios, sé bien que es Dios el que está arando el campo para que yo esté contento? Voy a explicarlo. Samuel Rutherford dijo, ¿por qué me voy a amedrantar cuando yo sé que Dios me está preparando el camino, está pasando el lado en la tierra a frente de mí para que yo tenga una tierra bien arada y bien, yo debo estar bien satisfecho? Él lo dice por una razón, un propósito. Él habla de que después que la tierra sea bien arada, va a haber frutos hermosos y agradables. Vamos a ver este principio. Cuando te encuentras en crisis, esto es una crisis que te va a causar estabilidad. Cuando la vida pasa de lo mejor a lo peor, la teología que vas a encontrar aquí es que te vas a encontrar en una situación más estable. Por eso es que Job está entendiendo claramente, directamente, que Dios es quien está, lo está pasando por esta situación. ¿Qué dijo? Si aceptamos de Dios lo bueno, no aceptaremos también lo malo. Les voy a retar. La próxima vez que se sientan sufriendo, no se pregunten, ¿cómo es que me puedo salir de esta enfermedad o de esta situación adversa? Sino que ustedes se deben de preguntar, ¿qué debo yo de aprender de esta situación? Siempre tenemos, por natural, siempre decimos, Señor, sácame de aquí, quítame este dolor. Sino que debes de decir, Señor, ilumíname y dime qué es lo que debo yo de aprender de esta situación adversa. Vamos a ver el resultado de Job. Y dice aquí en el verso 10 de capítulo 2, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a unir lo que hablamos la semana pasada con lo que estoy hablando esta semana. Recuerda que yo les mencioné que Dios existe, el demonio existe. Número 2, Dios le permite al maligno existir y obrar. También explicamos y les digo, hay un propósito por qué Dios nos permite pasar por estos momentos dolorosos. Esperamos que vengan cosas buenas después del dolor. Cuando ustedes están escuchándome decir esto, van a decir, ¿qué propósito puede ser en que Dios nos pase por situaciones dolorosas, accidentes, enfermedades? Tendré que decirles que el universo en el que vivimos también tiene sus leyes. Una de esas leyes es la gravedad. Ustedes deben estar contentos de la ley de la gravedad. La gravedad te cuida de que no vayas a flotar y luego caigas al piso y te golpees. Imagínense que el día que tú naciste, cuando se te cortó, el ombligo hubieras ido flotando y te hubieras perdido en el espacio. También, si manejas una bicicleta, recuerda, la gravedad te está sosteniendo. Si estás en un edificio, la gravedad te está sosteniendo. Es lo mismo que Dios permite que el maligno exista en el mundo. Ustedes saben, los huracanes es una forma en que la tierra se relaja de la presión que hay en el fondo de la tierra. Los huracanes crean ciertos vientos huracanados que hasta causan problemas. Las líneas de debilidad que Dios crea debajo de la tierra, esas líneas débiles nos muestran y nos dicen que no edifiques tu casa o tu ciudad en esas líneas falsas o en esos pisos falsos para que no sufras una desgracia. También, si sabemos que estamos sufriendo en las manos de un Dios de amor, estaremos contentos. Leí algo que quiero compartir con ustedes, que esto lo escribió Pedro Grieb, que graduó de la Universidad de Yale. Él dijo, imagínense un oso atrapado en un lugar de peligro, y el oso ve que viene el cazador, el león, el oso lo único que espera es que el cazador lo balacee. Pero ¿qué sucede? Supongamos que el oso ve al cazador que viene con un rifle en la mano, y el cazador puede comunicar con el oso y le dice, señor oso, yo quiero ayudarlo, quiero que zafarlo de esa trampa en que cayó. El oso ve como el cazador levanta su rifle sin darse cuenta que el cazador lo que puso en el rifle es una bala tranquilizadora, pero el oso ve que el rifle lo está apuntando y de repente siente el balazo. Entonces el oso piensa, este hombre quiere matarme. Es al revés. El cazador quiere que el oso se duerma para que así el cazador lo puede mover y librarlo de aquella trampa donde el oso había caído. Pero el oso lo único que pensó, este hombre me quiere matar. Lo que dice Peter Kripp en esta, con esta iluminación, es que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros cuando nos pasa por momentos difíciles. Nos quiere librar de un problema venidero. Nosotros no lo entendemos cuando nos encontramos en una situación dolorosa. ¿Cómo qué? Dirás, ¿qué bueno puede surgir después del sufrimiento? Les voy a mencionar tres. Los sufrimientos te purifican, número uno. Los sufrimientos te guardan humilde. Y los sufrimientos te obligan a depender de Dios. Estos tres puntos. Vamos a ver el número uno. El sufrimiento te purifica. Algunos te recuerdan, primero recuerdan Pedro, la carta de Pedro, la primera donde dice que pasamos por situaciones para ser pasados y purificados como el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7. Recordamos como una persona que trabaja en la fragua, y en la fragua pone el oro, lo pasa por lumbre para que el oro sea refinado, purificado. Así es lo que está haciendo Dios con nosotros cuando nos pasa por sufrimiento. Nos pone a una situación difícil para que seamos purificados. Voy a imaginarme que la mayoría de nosotros tenemos algo que nos está estorbando, algo que Dios no acepta. Y voy a imaginarme que la mayoría de nosotros no somos perfectos. Yo les garantizo que si Dios nos pasa por un sufrimiento, este sufrimiento va a permitir que nos purifiquemos. He encontrado ciertas personas y que piensan que tienen todo bien controlado, que no necesitan de nadie ni nada. Me duele decirlo, pero cuando los veo digo, esta persona necesita pasar por un proceso de sufrimiento. Es lo que Dios hace para Dios nos purificarnos. Esto nos guarda en humildad. Vamos a ir a la segunda de Corintios, capítulo 12. Uno de los pasajes hermosos del Antiguo Testamento. Voy a explicarles. Pablo se expresa en esta sección de Segunda de Corintios que en ningún otro de sus escritos. La razón es que él también está sufriendo y está siendo atacado por sus enemigos. Ha sido acusado por la misma iglesia al que él ha expuesto hasta su vida. Por eso es que escribe en capítulo 12, verso 1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra aguijón quiere decir que está enfermo, tiene dolor físico. ¿Qué dirías tú? ¿Ponte un curita? Pero no, este aguijón que se le había dado es un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Ustedes deben saber que Pablo tuvo 4 revelaciones personales, visiones de Dios, que Dios le permitió. Nadie más. Una fue cuando iba el camino a Damasco. Unas 2 más que la Biblia menciona también. En este capítulo dice que él fue al cielo. Tuvo esta revelación tan hermosa que literalmente fue llevado al cielo. Estas experiencias cualquiera de nosotros nos hiciera sentir más que los demás. Pero aquí, Pablo simplemente sabe que está en el cuerpo carnal. Y él podía haberse elevado, pero pensamos, imagínense si ustedes estaban discutiendo algo con el apóstol Pablo, estás discutiendo y Pablo te dice: ¿sabes qué? Hace algunos días que Dios habló conmigo. O quizás en otra ocasión, o ya sé cuando Dios me habló, cuando fui directamente al cielo. ¿Ustedes han tenido una revelación así? Van a decir, no, entonces él diría humildemente, bueno, vamos mejor a hacerlo como yo les diré. Dice, para que yo no me exaltase, un mensajero de Satanás vino y me abofeteó. Esto sería raro que Pablo le dijera, decirle a Satanás, hablar con Satanás, sino que él dice, un mensajero de Satanás venga y me abofetee. Y es lo que está diciendo. La razón número 3, esto nos hace que dependamos de Dios. Verso 8 de 2 de Corintios, capítulo 12. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven? Pablo no le está diciendo a Dios que lo libre de sus sufrimientos. El sufrimiento te llevará a estar más cerca de Dios una y otra vez. Hasta que finalmente el Señor va a decir, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, cuando te sientes débil y enfermo, entonces es cuando mi poder se mostrará en ti. Nadie puede estar tan débil como para que se considere sin poder. Todos debemos saber que cuando estamos débiles, estoy en poder. Yo me siento que estoy más fuerte que nadie. Entonces yo te diría, bueno, continúa. Pero cuando llegues al final de tu rebelión, es cuando te humilles, es cuando Dios vendrá a rescatarte. Yo he hablado con personas que pierden a sus seres queridos a través de una enfermedad. Entonces ellos dicen, esa gracia abunda ahora en mi vida. En aquel momento, cuando han experimentado un punto de humildad en la presencia de Dios. Tienes que entender, como Pablo dice, cuando me siento débil es cuando ya dependo de Dios. Estas cosas son buenas. Esto te purifica cuando te sientes en humildad frente a Dios. Vamos a regresar al libro de Job y para continuar con la historia. Vamos a ver los amigos de Job. Eran sus amigos, los consideraba amigos hasta que abrieron la boca. verso 11, vinieron a Job después de una semana, dice verso 11, tres amigos de Job, Elifaz, Temita, Bildad, cada uno vino, Elifaz, Temita, Bildad, Shuita y Zofar, Naamita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido el venir juntos para consolarse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande. Eventualmente Job habló a sus amigos, a sus tres amigos, y les va a decir: miserables son ustedes tres. Eso fue después de que ellos hablaron. Mientras que estuvieron silencios y subieron con él en silencio, él los consideraba que buenos amigos. Tienes que entender, estos amigos de Job eran sus buenos amigos en verdad. Vinieron, viajaron desde sus tierras lejanas y se sentaron con Job por 7 días, 7 noches, oyendo lo que Job tenía que decir, y no decían nada. Incidentemente, a esto le llamamos un ministerio silencioso. Hay veces que de este ministerio es cuando un amigo tuyo está sufriendo, simplemente arrímate, queda con él, no digas nada. Cuando llegas a ver a tu amigo al un hospital, llegas y sabes que tu amigo está confiado en ti. Imagínense. Cuando aquel amigo está en su cama en el hospital, abre sus ojos y se da cuenta que tú has estado a su lado, no te pregunta a él, o no le vas a tratar de reclamar por qué está enfermo, por qué se cayó, de dónde se cayó, o por qué pasó a esa enfermedad en que está. Los amigos sensitivos saben cuándo venir a su amigo, cuándo estar callados y cuándo hablar, si es que tienen que hablar. Ellos saben cuándo deben de venir y qué decir. Si estos amigos de Job hubieran continuado silencios, estuvieron silencios, callados por un buen rato. Aquí vemos lo que mucha gente no entiende. La razón por qué se mostraban, por qué dijeron lo que dijeron, fue porque después de que Job habló, recordamos, ellos oyeron lo que dijo la esposa de Job. El capítulo 1 dice: Job abrió su boca y maldició el día en que nació. No digas eso, te va a pesar. Y dijo que el día que yo nací hubiera perecido, cuando se dijo un hijo ha sido concebido. Continúa el verso 11, dice: ¿por qué no morí el día que salí del vientre? Esto yo deseo que hubiera sucedido y no hubiera pasado por lo que estoy pasando, porque me siento sin descanso y me siento en problemas. Él siente que ha sufrido mucho. Él siente que estuviera mejor si hubiera muerto. Tiene dolor físico. Y escuchen, sus amigos no pudieron consolarlo, porque de repente comenzaron a hablar cosas inaceptables. Cuando tú estás saludable y hablas, y los que están en tu derredor sufren, no trates de explicarles por qué están sufriendo. Eso no es buena idea. No trates de explicarles lo que tú crees. Con todo lo que tú sientes que tienes una explicación perfecta, eso no les va a ayudar a sanar su corazón. Simplemente quédate ahí. Oigamos las palabras de uno que está sufriendo. Dice: estuve sentado sufriendo. Alguien vino y me habló y me explicaba por qué había sucedido esto. Hablaba constante viendo, diciendo cosas que yo sabía que eran ciertas. Pero yo deseaba que se callara y se retirara de mí. Al fin se fue. Vino otro más y se sentó a un lado de mí. Ese no habló, ni me preguntaba, ni me hacía preguntas. Simplemente se sentaba conmigo por una hora o más. Simplemente oía lo que yo decía. De vez en cuando contestaba ligeramente. Pero ese sí me hizo sentir a gusto y reconfortado. Pero yo sentía deseos que no se fuera. Pero yo les digo, es muy fácil sentirnos contentos y explicarle al que está enfermo por qué está enfermo. Está enfermo, está huyendo y aquel que está hable y hable, el que está enfermo dice, sí, para ti es fácil hablarme y decirme eso. ¿Por qué no sientes dolor? Pero cuando estés frente a una persona quebrantada de corazón, háblale compasivamente, con mucho amor, en una forma, con mucha ternura, simplemente debes de estar con él. ¿Dónde aparece Cristo en todo esto? ¿Dónde aparece Cristo en todo esto? Sabemos que Dios permite que el mal exista. Hay un propósito por qué Dios permite que todo este sufrimiento venga. Lo que tenemos que entender es esto. Todo esto es verdad. Pero hay verdades de que Dios no se tiene que ausentar. Sabemos que Dios hace lo que Él quiere hacer. Veámoslo de esta manera. Lo más peor que nos puede suceder o que ha sucedido en la historia de la humanidad es lo más peor que nos podemos imaginar es que hayan matado a Dios mismo. Yo estoy seguro que mucha gente vieron a Jesús en la cruz y sabían que Él era el Salvador y estaba colgado en la cruz, lo amaban y sabían que Él los amaba. Ellos sintieron que eso era una tragedia y ellos estaban correctos. Pero la perspectiva es que sabemos que la muerte del Salvador era vida para nosotros. Ahora nosotros lo sabemos. Tu sufrimiento, tus adversidades, tu dolor te va a llevar a Cristo. Si llegas a entender que todo esto te va a llevar a Cristo, sabes bien que esto vale la pena. Y espero que ustedes lleguen a un punto de entender y decirle a Dios, Señor, yo me gloreo en este dolor, porque sé que después de este dolor estaré en tus brazos. Yo he conocido muchísima gente que ha venido a Cristo después de una situación dolorosa, naturalmente que se sienten adoloridos, pero sufren y saben que después de ese sufrimiento vienen a Cristo. Yo he conocido un hombre que mencionaba a Cristo una y otra vez cuando tenía se estaba muriendo de cáncer, él clamó a Dios y pidió perdón y aceptó a Jesucristo. Yo te aseguro que si tú hubieras conocido esa situación, esa historia, hubieras dicho, ¡qué bueno! Que ese dolor hizo que este hombre viniera a Cristo. Pero yo le aseguro, si esta persona se hubiera muerto y hubiera dado al infierno, no hubiera estado tan contento después que por este dolor aceptó a Jesucristo. La voz de Dios que nos habla ampliamente y requiere nuestra atención. Ahora que te encuentras cara a cara y sabes que estás frente a un Dios que te ama y que desea lo mejor para ti, y sabes bien tú que ese sufrimiento te va a llevar a aceptar a Jesucristo. Si esta fuera su situación, yo te voy a dar una oportunidad este día para que tú aceptes a nuestro Señor Jesucristo. Pónganse todos de pie y vamos a la presencia del Señor y digámosle, Padre Celestial, hemos aprendido en estas lecciones, a través de la vida de este hombre que sufrió tanto y confrontó adversidades como humano. Padre, también sabemos que tú lo confortaste en la adversidad. Bendito sea tu nombre, bendito seas, Padre Santo. Padre, pedimos por aquellos que nos rodean esta mañana. Yo te pido por los que sufren. Algunos que oyen mi voz, a unos aquí dentro del templo, otros fuera del templo, y que están sufriendo. Padre, yo te pido que toques sus vidas, que saben que esa adversidad los va a llevar a tu presencia. Padre, yo te pido que ellos puedan ver, detrás de todo este sufrimiento, vean a un Dios amoroso, Así como el agricultor que siembra semillas y espera cosecha. Así, Padre Santo, yo te pido que en lugar que este que está sufriendo diga, o los que están sufriendo digan, ¿cómo me puedo sanar de esta enfermedad? Que ellos más bien se pregunten, sientan humildes y digan, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga para venir a tu presencia. Padre, yo te pido por algunos que aún no te conocen y me están oyendo. Padre, yo te pido que ellos vengan a ti a través de Jesús, que entreguen sus vidas a Jesús y que sepan que tú les vas a proveer todo lo que necesitan para ser salvos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.